Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Estudiantes y docentes regresan a las aulas en el Centro Universitario de la Costa Sur. Satisfechos con medidas sanitarias, comparten las alumnas y los alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur ante el regreso a clases. Implementa el CU Costa Sur brigadas de vigilancia ante el COVID-19. La licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur al rescate y a la difusión de la riqueza cultural de la región. Sistemas agroforestales como alternativa para producir alimentos sanos. En la señal universitaria firman acuerdo para llevar cine ambiental a preparatorias de la Universidad de Guadalajara. El lago de Chapala con mayor recuperación en 3 años. 3,684,242 personas han padecido COVID en México. El sistema sanitario de Afganistán está al borde del colapso. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón como productora y periodista, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Es martes 5 de octubre del año 2021. Han transcurrido 278 días, por transcurrir solamente 87 ya de esta recta final del 2021. ¿Cómo va con sus proyectos? ¿Cómo va con sus planes? Esperemos que esté siendo exitoso todo lo que ha planeado para este 2021. Y si no, pues recuerde que siempre es un momento para recomenzar. Hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Bien, pues le saludamos a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia en el 102.3 FM, ahí desde sus oficinas, sus áreas de trabajo, desde sus hogares, desde sus vehículos, si nos va sintonizando hacia su área de destino, le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos a que se quede con nosotros. A quienes nos ven y nos siguen a través de esta transmisión en Facebook, les damos la más cordial bienvenida y les invitamos para que nos acompañen los próximos minutos en que le tenemos información que le hemos preparado con mucho gusto para usted que día con día nos acompaña en este espacio de información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios, leer sus mensajes a través del 317-121-2325 o puede comunicarse vía de comunicación al 38-250-31-265-32. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana a usted que nos está siguiendo y escuchando. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Estudiantes, docentes y trabajadores ya regresan a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur. En esta institución, en este centro específicamente, se adecuaron las instalaciones del plantel, se instalaron ventiladores, detectores de CO2, lavamanos portátiles. Adicionalmente al equipo de ventilación se instalaron también purificadores de aire. Además, habrá brigadas encargadas de monitorear el cumplimiento de las medidas sanitarias. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda esta información respecto a este regreso a las aulas presenciales por parte de los alumnos de este centro universitario y toda esta adecuación, toda esta logística para recibir a los estudiantes.
Bajo modelo híbrido, este lunes 4 de octubre regresaron a las aulas algunos de los 3.000 estudiantes que cursan sus estudios superiores en el Centro Universitario de la Costa Sur. Durante el banderazo de arranque a las actividades presenciales, Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario, dijo que los 383 docentes y 134 trabajadores que ofrecen sus servicios en alguna de las tres sedes con las que cuenta este centro universitario, ubicadas en Autlán, El Grullo y Melaque, están listos para este regreso seguro.
Y le pediría a la doctora Lilia Oliver si desde aquí que nos acompaña nos da el banderazo de salida hasta Autlán.
Con mucho gusto, con su permiso, señor subsecretario, rector general, maestro Gustavo, doctora Gaby, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En el Centro Universitario de la Costa Sur, con tres sedes, Autlán, El Grullo y Melaque, 3.000 estudiantes, 383 docentes y 134 trabajadores, estamos listos, con mucho gusto, con mucho compromiso, para un regreso seguro a las aulas.
En entrevista para Señal Informativa, Oliver Sánchez reconoció el trabajo realizado por la Mesa de Salud de la Universidad de Guadalajara. Los integrantes de esta mesa emitieron una serie de recomendaciones para garantizar que el regreso a las aulas es seguro, ya que en esta casa de estudios se ha preparado no solo en los actos protocolarios, también en la adecuación de sus instalaciones y la adquisición de equipos que garanticen la seguridad de sus estudiantes, de quienes dijo son lo más valioso para esta universidad.
Para implementar esta estrategia, el apoyo que nos ha brindado los integrantes de la sala de estación de salud por COVID-19 de nuestra universidad ha sido realmente fundamental, esencial, porque ellos han elaborado, esto ya está en medios, un plan que se llama Plan de Regreso Seguro en la UDG. Este plan contempla 9 ejes en los cuales se consideró absolutamente todo para que sea confiable este regreso. Han sido meses de mucho trabajo y se ha destinado un importante recurso económico para poder hacer todas las adecuaciones y también para adquirir equipos. Esto, si ustedes escucharon la rueda de prensa en donde que dio nuestro rector general el pasado lunes, él ahí lo mencionó, que la universidad ha hecho una inversión de 18 millones de pesos más 2 millones de pesos que le aportó el gobierno federal para este regreso a clase. Realmente la universidad nos hemos preparado mucho para que el retorno de nuestros estudiantes, que como yo digo en repetidas ocasiones, sería, son lo más valioso que tenemos.
En este centro universitario se adecuaron las instalaciones del plantel. Se instalaron ventiladores, detectores de CO2 y lavamanos portátiles. Adicionalmente al equipo de ventilación se instalaron purificadores de aire. Parte del protocolo de regreso seguro incluye la verificación de las instalaciones del plantel. Oliver Sánchez dijo que habrá brigadas encargadas de monitorear el cumplimiento de las medidas sanitarias. Se realizarán pruebas aleatorias de COVID-19 cada 15 días y, en caso de registrarse un brote de COVID-19, se realizará un seguimiento epidemiológico con la aplicación de pruebas PCR.
También estas brigadas se encargarán de reportar en caso de que desafortunadamente se nos presentara un brote de contagios de COVID. Se realizará para eso todo un protocolo de seguimiento epidemiológico y de reacción ante el brote con la aplicación de pruebas PCR. También se cuenta con un camión laboratorio nombrado Apolo, lo mencionó nuestro rector general. Este camión laboratorio se podrá llevar a los diferentes centros universitarios o escuelas preparatorias para realizar pruebas. Y aquí preciso que se aplicarán pruebas a estudiantes y docentes de forma aleatoria, cada 15 días, lo que se llama el pool testing, ¿sí? Eso va a ser de rutina. Esto consiste en muestrear a 10 personas de un grupo y si alguno de ellos sale negativo, se continuará con las clases presenciales, pero si sale uno positivo, se procede a aislar el grupo. Y entonces se hará la PCR individual a todos para confirmar cuál es su situación. Y por supuesto que en este caso todos deseamos que sea negativo, ¿verdad, Elías?
Así es.
Que nadie salga con este problema. Pero es muy importante porque el apoyo de este camión laboratorio, del Apolo, deseamos que no haga muchos recorridos por nuestras instalaciones, ni por nuestros centros, ni escuelas, lo que significará que no ha habido brotes.
Así.
Pero en caso de que haya un brote, eso es muy importante porque ahí se van a poder aplicar inmediatamente las pruebas PCR, ¿sí? Que es la que te da el resultado. Bueno, tardan unas horas, pero ya se tiene pues la certeza.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Satisfechos con medidas sanitarias, así lo comparten alumnas y alumnos entrevistados por este medio aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur ante este regreso a las clases. Alumnos que han regresado ya de manera presencial a partir del día de ayer compartieron para Señal Informativa sentirse seguros dentro de las instalaciones gracias a estos protocolos de sanidad implementados. Asimismo, algunos de ellos mostraron su alegría por volver a las aulas a presenciar nuevamente sus clases. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, quien se dio a la tarea de recorrer los pasillos en donde encontró jóvenes estudiantes ya regresando y por supuesto adaptándose nuevamente a toda esta nueva modalidad. Vamos con nuestra compañera Diana, que nos tiene los pormenores.
Este lunes la comunidad universitaria regresó a los pasillos del Centro Universitario de la Costa Sur para dar inicio, después de 18 meses de hacerlo de manera virtual, con las clases presenciales. Ante esto, al igual que toda la red universitaria, el CUC Sur ha implementado las medidas sanitarias necesarias para el cuidado de la salud y el bienestar del alumnado, profesoras y profesores y personal académico, como lo son filtros de acceso a la universidad, grupos reducidos, disminución del tiempo en el que podrán mantenerse en las aulas y sanitización de las mismas, evitar aglomeraciones y el uso correcto de cubrebocas. Así lo informaron alumnas y alumnos en un sondeo realizado por Señal Informativa, en el que expresaron sentir emoción de poder regresar a las aulas y aseguraron sentirse satisfechos con las medidas que el centro universitario ha implementado.
Pues te levanta mucho los ánimos porque no es lo mismo que estudiar de manera en línea. Ahorita las primeras clases han sido mejor, la manera de aprender, la retroalimentación es mejor y pues sí, un gran avance. Uh-huh. Por salón creo el límite es de 12, algo se había mencionado, y ya en donde los salones pasa del cupo, dividen en dos y pasa uno cada hora.
Pues hasta ahora nos ha ido bien, se ha respetado todas las indicaciones que nos habían dicho anteriormente, nada más, pues como siempre los de primer ingreso, problemitas para encontrar los salones, pero de ahí en fuera todo bien. Pues en la pura entrada que nos toman la temperatura y el gel, y que en cada salón solamente podemos estar 10 alumnos con su sana distancia.
Okay, pues sí, la verdad es que hasta ahorita pues he visto que todos están acatando las indicaciones. Para nosotros que somos de primer ingreso, pues sí es un poco más difícil, ya que apenas, o sea, estamos conociendo la universidad. Y pero de ahí en fuera se ve que sí se están acatando muy bien.
Me sentí un poco, o sea, me sentí cómodo, puesto que sí se hacen los filtros sanitarios como tienen que ser. Nos comentaron que las clases iban a ser un poco más cortas para que se pueda sanitizar el aula. Y creo que igual el regreso a clases sí es bueno para ciertas carreras como la nuestra, porque es más práctica que teórica. Entonces, de manera presencial pueden resolver mejor nuestras dudas y poder desarrollar mejor nuestro conocimiento conforme a la carrera. He visto uno que otro que no los han seguido del todo, pero en su mayoría sí he visto que sí utilizan las medidas, ya sea como de lavado de manos, la aplicación de gel y la sana distancia.
Pues no me quejo, supongo que al menos estoy viendo que todos los compañeros están teniendo la responsabilidad de traer cubrebocas y todas las medidas preventivas, pero pues sí, más que nada eso de que algunos sí están respetando y otros pues están en bola, y pues obviamente eso no es correcto, pero pues que más que nada que con que todos estén aplicando pues las medidas, pues todo bien. En mi caso, pues
de las medidas, pues sí, todos estamos siendo responsables, son de cubrebocas y así.
De acuerdo con lo emitido por las autoridades universitarias, el regreso será de manera híbrida, apegado al plan de regreso seguro creado por la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Bien, respecto a este regreso a clases y las adecuaciones, toda esta logística que impera en el centro universitario en estos momentos por este regreso presencial ya de los estudiantes. Y bueno, también se informa que luego de cumplir ya las 5 semanas del retorno a las clases presenciales en educación básica en el estado de Jalisco, el reporte de incidencias de contagios de COVID-19 en las escuelas presenta ya una tendencia a la baja, es lo que informa la Secretaría de Salud a nivel estado, lo que refleja que la estrategia para este regreso continúa como se ha planeado. Respecto a la incidencia de casos activos del COVID-19 detectados en planteles de educación básica, continúa en tan solo al 0.0043% en estudiantes, es decir, 72 casos activos. Por su parte, el personal educativo se registraron 92 en todo el estado de Jalisco, lo que equivale a un 0.0744% del total de la plantilla. Los casos fueron identificados en 145 escuelas, lo que corresponde al 1.08% de las 13.415 de educación básica que hay en todo el estado. De acuerdo con el seguimiento epidemiológico realizado por la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, se han reportado ya esta semana pasada que en las edades de estudiantes de entre 3 años a 14 años, educación básica, suman ya 368 casos que iniciaron síntomas en los últimos 15 días, de los cuales solo 72 se identificaron en escuelas. La mayor parte de los casos positivos en este rango de edad se presenta sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, con 284 casos, dado que en esa zona existe una mayor concentración demográfica. Esta semana pasada se registró un ligero incremento en la asistencia a estudiantes. De acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco, acudió el 86.05% de las alumnas y los alumnos de preescolar, de primaria y de secundaria, es decir, 1.428.949 alumnas y alumnos que decidieron regresar al modelo educativo presencial. Con este modelo para el regreso a clases en Jalisco, se ha logrado ya el 98.96% de las para que las escuelas sigan abiertas para recibir a los estudiantes en sus clases. Aunque en la entidad está vigente un modelo híbrido que permite tomar clases presenciales o educación a distancia de manera autogestiva. De acuerdo con el seguimiento epidemiológico realizado por la Secretaría de Salud Jalisco, también se ha reportado que en personas de edades de entre 15 a 25 años, educación media superior y superior, suman ya 1.030 casos que iniciaron síntomas en los últimos 15 días. Esto a pesar de que aún no todos los planteles de este nivel se habían vuelto a la normalidad de manera presencial la semana pasada. Sobre la incidencia en casos activos de COVID-19 detectados en planteles de educación media superior, se reportan tan solo 119 casos activos en estudiantes. Por su parte, en el personal educativo se registraron 42 en escuelas federales, estatales, particulares y centros de capacitación. La mayor parte de los casos positivos en este rango de edad se presenta en el área metropolitana de Guadalajara, con 771, dado que en esta zona pues existe una mayor concentración demográfica. Esta es la información que comparte la Secretaría de Salud con respecto a los casos ya en el tema de alumnos de educación básica y de nivel superior y media superior. Vamos con más información después de esta breve pausa. Regresamos. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Bueno, le invitamos para que nos dé su opinión y su comentario. ¿Qué opina de este regreso ya inminente a las aulas del Centro Universitario de la Costa Sur? Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Implementa el CU Costa Sur brigadas de vigilancia ante el COVID-19. Por el regreso a clases presenciales, las brigadas serán las encargadas de asegurar que los protocolos de sanidad sean acatados por la comunidad universitaria. Esto con el único objetivo de evitar contagios por el coronavirus. Diana Borbón nos informa.
Con el propósito de asegurar que la implementación de las medidas sanitarias se realice de manera correcta, el Centro Universitario de la Costa Sur implementará, al menos durante los primeros días del regreso a clases, brigadas de vigilancia que estarán integradas por alumnas y alumnos del centro educativo. El profesor a cargo de esta estrategia es Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien en entrevista para Señal Informativa habló sobre los principales objetivos. Aseguró que durante el primer día de clases la participación de las y los alumnos fue positiva.
Las brigadas están conformadas por estudiantes, okay, de las diferentes carreras. En este momento son cuatro personas por turno, okay, para todo el centro universitario, lo cual pues es algo complicado, ¿no? Básicamente aquí es para exhortar a la comunidad a acatar las disposiciones que ha emanado el, en este caso el rector general, para pues que podamos retomar nuestras actividades de una forma lo más seguro posible, ¿ok? En este caso, obviamente, pues tenemos que adecuarnos a una nueva cultura, ¿verdad? De cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que estar aquí dentro de lo que es el campus universitario.
Entre las principales necesidades del alumnado están la ubicación de aulas y laboratorios, sobre todo para las y los alumnos de primer semestre. Por ello, Rivera Cervantes agregó que quienes así lo necesiten pueden acercarse a dichas brigadas ante cualquier duda, mismas que se mantendrán pendientes en distintas áreas de la universidad. Asimismo, pidió solicitar apoyo ante cualquier síntoma que pueda relacionarse con COVID-19.
Básicamente es aquí lo que es el edificio S, ¿verdad? En la parte baja, donde está señalado el área médica, el área de protección civil, en el caso de presentarse cualquier situación de enfermedad, es acudir aquí. Ya si es una situación de riesgo, alguna persona con síntomas de COVID, entonces vamos a tener un área que se va a adecuar aquí, a mano derecha, en lo que son las anonas, ¿verdad? Aquí, porque no podemos meter a alguien con síntomas de COVID en un área que va a ser de uso general. ¿Por qué? Porque aquí en el área de primeros auxilios, pues nos llegan personas que si traen jaqueca, un cólico, etcétera, pues aquí se les atiende. Entonces tenemos que mantener también seguro esa área, ¿no? Entonces, que sepan que cualquier situación de salud, ¿verdad? Pues con gusto aquí los podemos atender.
Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Vamos con más información y la licenciatura en artes del CUR Costa Sur al rescate y a la difusión de la riqueza cultural de la región. El conocimiento generado por académicos, por estudiantes de la licenciatura en artes de este centro universitario permitirá difundir las manifestaciones artísticas de la región bajo distintos marcos teóricos y rigor académico. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur favorecerá la difusión y rescate de las manifestaciones artísticas y culturales de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Además, permitirá que las artes sean vistas bajo otras ópticas, al ser estudiadas bajo distintos marcos teóricos y rigor académico. Así lo dijo el doctor Lineo Martínez Barragán en la clausura del primer coloquio sobre las artes en el sur de Jalisco, organizado por esta licenciatura.
El arte es una cosa diferente a la ciencia. Y se va al tema de las objetividades. La ciencia quiere ser objetiva, ¿no? Pero sí academizar nuestros ejercicios, ponerlos en marcos teóricos metodológicos y empezar a discutir lo que Juan decía ayer y yo lo comentaba hoy, esos grandes discursos y narrativas mundiales y sobre todo desde la perspectiva europea, cómo las vamos a aterrizar y cómo vamos a hacer nuestra propia narrativa regional, ¿no? Y para eso se necesita tener marcos teóricos claros, ¿no? Y metodológicos. Y se ve, y aquí felicito en particular a Irpan, a todos, pero ya ha estado ahí, por lo que me enteré, marcando muchas pautas, orientando mucho, y bueno, insistiéndoles, cosa que yo siempre lo hago, pero parece que lo tiene más ahí sin más, decir, a ver, los posicionamientos teóricos, a ver, hay que discutir, ¿no? Sobre diferentes aspectos. Y a mí me parece que ya hay un avance, a mí me parece que hay un posicionamiento y que hay que parar adelante.
Martínez Barragán, quien además es secretario académico de este centro universitario, se comprometió a trabajar en la publicación de un documento digital que contenga las ponencias presentadas en este primer coloquio.
Que yo me comprometo, aunque ya no estamos fuera de presupuesto, el maestro Alberto Malazar, perfectamente, comprometer una cuestión de esta, porque además Chuy lo comentó hace rato, a estas alturas pues es medio arriesgado, pero lo buscaríamos, lo gestionaríamos. Yo estoy seguro que este tipo de cosas no faltará quien nos apoye con algún recurso. De que sí les late, Mauricio, maestro Irfán, maestro Daniel, sí les late, trabajemos hay que definir los criterios editoriales, rescatar este trabajo y dar un tiempo hacia finales de año para que se revisen y tener un documento que por lo menos digital se pueda imprimir, ¿no? Se pueda tener.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Los sistemas agroforestales son alternativa para producir alimentos sanos. Estos se han colocado en la región como pionera en la ganadería sustentable y disminuyen los impactos en el tema de medio ambiente, fomentan el consumo de productos locales, rescatan el conocimiento tradicional y se generan empleos. Gladiola Madera nos tiene la información.
Implementación de sistemas integrados y diversificados de cultivo con más recursos y que favorezcan la conservación permiten contar con alimentos sanos. Además, son el camino a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, aseguró el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Juan Rosales Adame, quien habló de cómo las regiones Costa Sur y Sierra de Amula se han convertido en pioneras en la implementación de sistemas agroforestales para la producción ganadera.
Se está trabajando fuertemente en promover una ganadería sostenible, que es una forma de manejo de recursos que ha estado muy señalada de generar impactos en el ambiente, pero hoy se está trabajando con esto y afortunadamente tenemos grandes esfuerzos tanto en el ayuntamiento como en ayuntamientos vecinos aquí en la región que están trabajando en esta temática, ¿no? Y me parece que es algo importante que nuestros ciudadanos deben de conocer, porque los ganaderos están trabajando fuertemente en quitarse ese estigma de que son los malos de los sistemas productivos y están tratando de mejorar esas formas de producción de leche o de producción de carne, que es lo que más se produce en esta región.
El especialista del Departamento de Ecología y Recursos Naturales explicó que este tipo de sistemas, donde se combinan leñosas, cultivos y ganado, además de aportar alimentos sanos, permiten el cuidado de los recursos naturales. También mantienen el conocimiento tradicional, se generan empleos, se diversifican los productos y se crea soberanía alimentaria.
Tanto en Autlán como en toda nuestra costa, nuestra costa sur, tenemos muchos sistemas que los productores han estado desarrollando desde hace mucho tiempo y yo creo que es importante que nuestros ciudadanos sepan que existen mujeres y hombres que han estado manteniendo estos sistemas y que una de las cosas que podríamos hacer es comprar productos que ellos están desarrollando para nosotros. En lugar de andar comprando cosas que vienen de fuera, me parece que hay muchas cosas que nosotros podríamos aportar como ciudadanos para mantener estos sistemas y para incluso lograr alimentos mucho más sanos. Y sobre todo porque los ganaderos y los productores agrícolas y todos están, me parece, haciendo muchos esfuerzos para seguir manteniendo su actividad.
El investigador señaló que ante el reto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, es importante valorar y gestionar este tipo de sistemas que aumentan entre los productores y las productoras de la región. Lamentó que los sistemas de cultivo se vean como fábricas de producir dinero y que los monocultivos intensivos como el aguacate y la caña de azúcar estén acabando con la diversidad de la zona, generando contaminación, deforestación y enfermedades. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones a través del 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy estamos muy contentos de saludar aquí en cabina al maestro Jesús Medina. Es el Día Mundial del Docente. Déjenme compartirle esta fecha que es importante. Y quién mejor para hablarnos de esto que el maestro Jesús Medina con respecto a estos retos que se han enfrentado a causa de la pandemia y que tuvimos que adaptarnos todos al tema de la virtualidad. Maestro Jesús Medina, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buen día a todo el auditorio y gracias por la invitación para compartir aquí unas breves reflexiones al respecto.
Así es. Pues bueno, el Día Mundial del Docente ya lo mencioné yo, y que quién mejor para que nos hable acerca de estos retos que se han tenido que enfrentar y esta gran labor que tienen los docentes, los maestros, a las nuevas generaciones, a compartir la experiencia, el aprendizaje. Maestro, platíquenos de esta labor.
Sí, Elia, como un breve antecedente, yo creo que valdría la pena recordar de que en el docente, pues, es uno de los actores sociales fundamentales en todas las sociedades, ¿verdad? Así como identificamos siempre como tradicionalmente se decía, el cura, el médico, ¿verdad? El profesor también siempre ha tenido un papel importante en las comunidades pequeñas y las grandes. Y ahora, bueno, pues, aterrizando a lo que nos corresponde, la educación superior y la educación en general, pues sabemos que esta pandemia nos tomó, digamos, por sorpresa. Ya ves que nosotros tuvimos que irnos de vacaciones y fue un largo periodo de tiempo que sobre la marcha se fueron tomando las diferentes decisiones. Y eso sí, hablando de nuestros profesores y compañeros universitarios, que es el caso que conozco, ¿verdad?, más, pues tuvimos primero que sorprendernos de lo que estaba sucediendo. Al igual que el resto de la ciudadanía, al principio no teníamos bien una dimensión de a qué nos íbamos a enfrentar. Uh-huh. Bueno, ni los científicos la tenían, uh-huh, ¿verdad?, del área de ciencias de la salud. Entonces, de las primeras acciones que yo creo que se empezó a tomar el docente, y que nuestra institución, yo creo que fue una decisión muy acertada, si recuerdas, Elia, porque tú también eres docente, fue así como una intensa y masiva campaña de capacitarnos. Uh-huh. ¿Verdad?
Principalmente,
uh-huh, yo creo que iniciamos primero con la, exacto, sorpresa de que, ¿saben qué?, nos vamos a enfrentar a una pandemia terrible, ¿no? Porque empezamos a ver en Europa los resultados y empezamos a alarmarnos. Uh-huh. Posteriormente, bueno, la universidad reacciona, decide cambiar la modalidad y decir, vamos esperándonos, ¿verdad? Vamos esperándonos un poco para ir analizando el desarrollo de esta enfermedad. Y lo primero que hace como una acción directa a los docentes es la capacitación. Uh-huh. Y bueno, también ahí hay que decirlo de que pues no todos estamos en el mismo, digamos, nivel de conocimientos en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de las herramientas tecnológicas, que algunos docentes las utilizábamos tal vez como de una manera alternativa, ¿verdad?, o de apoyo, pero no que fueran el fuerte soporte de ahora estar ahí tras de una máquina. Uh-huh. Entonces, yo creo que una primera acción que tuvimos los docentes fue esa, la capacitación, que creo que nuestra institución reaccionó muy bien, se movió rápido, ¿verdad? No sé si recuerdes, Elia, que tuvimos un curso muy interesante de Arizona, de, uh-huh, la universidad, ¿verdad?, que hubo un convenio entre la UDG y Arizona, donde se nos abrió el panorama, así como ellos, con la experiencia que tienen en la modalidad a distancia y los recursos educativos digitales, que nos, yo creo que eso fue importante. Entonces diría, primero, una reacción del docente y universitario fue la capacitación. Uh-huh. Obviamente, a algunos nos costó más trabajos, tal vez los compañeros de las áreas de informática, de ciencias exactas o ingenierías, pues se les facilitó, uh-huh, más, y algunos ya hasta la manejaban, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pero la gran mayoría, pues sí era algo que nos enfrentábamos o teníamos una noción muy vaga. Claro. Ella.
Y además, una gran apertura por parte de los docentes, ¿no? El hecho de que nos tuvimos que adaptar, y la apertura fue de aprendizaje, efectivamente, sobre el camino, ¿no? De esta es la herramienta con la que voy a trabajar. Yo no escuché negatividad por parte de profesores. Siempre hubo una gran apertura en el tema de aprender para poder enseñar.
Sí, y más bien que yo veo a veces angustia, o al menos en mi, uh-huh, caso, ¿verdad?, de que hacer el esfuerzo, como dices, ¿no?
Sí.
Porque de repente sí eran cosas novedosas, pero también tuvimos buenos instructores, hay que decirlo. Uh-huh. Yo creo que la selección fue buena, de lo que nos dieron como lo elemental, ¿verdad? Y con la capacidad de seguir de cuestión personal, siguiendo con la capacitación y ya sobre la marcha irlo poniendo en práctica. Yo creo que eso sería lo primero. Otra cosa también, que ahí sería la cuestión, digamos, de los aparatos ya del hardware, ¿no? De el equipo con el que contabas, uh-huh, que en ocasiones no era compatible, ¿verdad? De que en ocasiones pues no necesariamente ya tenías una buena conexión y ahí entran los problemas como la conectividad.
Exacto.
¿Verdad? Y ahí en la conectividad pues surge lo que está también en el fondo, Elia, las cuestiones socioeconómicas, que no todos estamos en las mismas capacidades, ¿verdad?, de tener los internet en tu casa, de tener el equipo adecuado.
Una desventaja. Podríamos mencionar, ¿no?
Y en nuestra región, que a veces las cuestiones geográficas hacen que la conectividad no sea tan fluida, ¿verdad? Digo, es un valle muy bonito, etcétera, pero también las montañas y la orografía, etcétera. O sea, todo eso influye para que también la conectividad no sea muy buena, lo sabemos, ¿no? Entonces, había que luchar también un poquito con lo que comentábamos ahorita del aprendizaje, pero como bien mencionas, con una actitud de positiva, pero también las cuestiones ya más técnicas, más pragmáticas, ¿verdad? Tengo mala conectividad, se me está yendo el internet, y tanto para los estudiantes, pero en este caso hablando de los docentes, yo creo que fue otro reto que también, pues de alguna manera hemos tenido que buscar alternativas.
Claro, y que bueno, hubo profesores, tuvimos el testimonio de algunos de ellos, sobre todo profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, en el que tuvieron que buscar sus propias alternativas, puesto que se enfrentaron ante esta limitante de las tecnologías que no llegan a las comunidades más alejadas. Y entonces algunas de las prácticas que ellos decidieron o alternativas que tuvieron es pues acudir un día o dos a la semana a llevarles el material a los alumnos. Esa es también una parte que hay que aplaudir de los profesores.
Hubo ejemplos realmente, yo diría casi heroicos, ¿verdad? Y aquí ya saliéndome un poco del ámbito estatal, compañeros docentes del sureste, que bueno, sabemos que es la parte más atrasada de nuestro país, digamos, ¿no? Que mayores rezagos socioeconómicos tiene. Hubo casos admirables de, como mencionas, que ellos hacían su material, ¿verdad?, a mano, con sus cartulinas, con sus plumones, y acudían incluso a comunidades alejadas, y a veces tenían que caminar hasta 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Pero esa, Elia, yo creo que estos casos como el que mencionas de los docentes de aquí y los que mencionamos, que conocimos, porque ha de haber muchos que no conocimos, ¿verdad? Yo recuerdo un gran educador, el doctor Schiffenberg, que ya falleció, pero fue un gran educador de la UNESCO. Tuvimos alguna vez la oportunidad de tomar algunos cursos con él y nos hizo una pregunta clave, que yo creo que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Nos dijo, ¿qué consideran ustedes que se necesita para ser un buen docente? Así. Era un posgrado, ¿verdad? Entonces, pues puros adultos, pura gente ya con experiencia docente. Y dijimos, contar con un buen currículum, manejar bien las tecnologías de aprendizaje, y nos decían, no. Estar bien preparado y bien capacitado en la disciplina, no. Total, que nos dijo, ¿saben qué es lo que se necesita para ser un buen docente? Amor a la profesión.
Claro.
Y eso se llama vocación. Y eso la puede tener desde un maestro que maneja una laptop con muy sofisticadamente, pero también lo puede tener un docente que a mano hace sus materiales. Y se me quedó muy grabado, Elia, porque yo creo que es cierto. En el fondo, ese amor, si quieres llamarle vocación, ¿verdad?, que los grandes maestros y maestras han tenido desde hace siglos, ¿verdad? No tenían estos recursos tecnológicos como nosotros, pero yo creo que esa vocación es lo que hacía que formaran también a muchos jóvenes, ¿no?, desde hace mucho tiempo.
Y efectivamente, maestro, la pandemia ha puesto definitivamente de manifiesto el valor insustituible de esta profesión docente, de esta vocación en la sociedad de los profesores, pero también las difíciles condiciones de trabajo que padecen muchos profesores, sus y tal vez injustos salarios. Y aquí es un momento de reflexionar al respecto de esta parte de los profesores, que seguramente de su bolsa han comprado esas cartulinas y ese material para que el conocimiento llegue a esas localidades o hasta donde tenga que extender todo.
Exactamente, porque estás tocando también un punto muy importante. Si bien es cierto que la mayoría, por fortuna, contamos, digamos, con unas prestaciones que nos permiten estar en condiciones mejores que otros trabajadores, digamos, y hablando de la Universidad de Guadalajara, pues sí, hay que reconocer que nuestra institución nunca nos dejó solos en ese sentido, pero también no podemos dejar de ver de que sí hay compañeros docentes, ¿verdad?, de otras instituciones que están en circunstancias muy adversas, desde los aspectos salariales hasta cuestiones de apoyos, ¿verdad? Y han tenido que sacarlo adelante. Por eso yo digo que casi yo diría que son como unos héroes, y si no héroes, si me voy muy lejos, admirable la labor que han hecho. Y el ejemplo que están transmitiendo, porque con ese esfuerzo que hacen ellos, es, digamos, como sería lo que le llamamos el currículum oculto del docente, ¿verdad? Lo que no expresas verbalmente, pero lo expresas con tus actitudes, con tu físico, con tu forma de tratarlos, etcétera. Entonces yo creo que cuando los niños, los muchachos, los jóvenes veían que su profe se trasladaba con sus recursos, yo creo que también era una cuestión ética, ¿verdad? Y del currículum oculto, de transmitirles el esfuerzo y la vocación. Y eso a veces es difícil de medir, Elia, cómo lo mides,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Otra parte muy importante también que se debe analizar, no precisamente hoy el día del docente, pero sí en el tema de la educación, es, pues sí hubo unos meses de rezago en el tema educativo, maestro. Es una parte que nos duele, pero es una realidad, ¿no?
Sí, por lo que ya hemos comentado un poco, que nos agarró, ya ves que se puso un poquito de moda la palabra disruptiva, disrupción, que... pues en términos llanos no es otra cosa más que te sorprenda, ¿no? Que te agarren poco preparado y que rápidamente tengas que responder. Entonces, bueno, pues por supuesto que sí, eso sí podemos hablar de un rezago, porque si bien es cierto que en algunas carreras, por ejemplo, aquí en nuestro centro universitario, la licenciatura en artes, su modelo académico es híbrido, que considera la combinación de ambas modalidades. Pero los modelos académicos y de la universidad y el dictamen de creación de cada carrera a veces no lo considera, lo considera de forma presencial, ¿verdad? Entonces también eso se vuelve a veces un obstáculo, incluso hasta laboral, porque luego decían, si no vas a firmar, ¿verdad? No pasó en nuestro centro, aquí siempre ha habido un gran apoyo de las autoridades y una gran comprensión, pero somos una universidad muy grande, ¿verdad? Entonces también decía, a ver, si yo doy la educación a distancia, en línea, etcétera, pues no voy a poder estar yendo a firmar, ¿verdad? Mi asistencia, por ejemplo. Entonces también hubo ahí unas cuestiones colaterales que a veces quedaron ahí un poco, pero yo creo que hemos salido adelante, Elia. Y el hecho de que ahora esta semana, bueno, es el segundo día de que estamos regresando, lo comentábamos fuera de los micrófonos, que notamos un entusiasmo en los jóvenes que sí tienen la oportunidad de asistir, e incluso, pues tú también como docente, comentabas de que también sentiste ese entusiasmo, fue recíproco, ¿no?
Sí, claro.
También te sentiste motivada de volver a estar en el aula de clases.
Por supuesto. ¿Qué se podría decir que falta enfrentar para los docentes? Puesto que ya nos adaptamos a la virtualidad, ahora regresamos con esas medidas a la presencialidad, pero ¿qué faltaría en ese sentido de retos que enfrenta el docente?
Mira, Elia, un grupo de profesores, el doctor Luis Efraín Pérez Pérez, el doctor J. Guadalupe Pérez Mares y tu servidor, hicimos un estudio hace unos 4 meses, 5 aproximadamente, lo mandamos a un congreso, era una ponencia donde hablaba precisamente de qué afectaciones habían tenido tanto estudiantes como profesores en todo este cambio que hubo, ¿verdad? Es un estudio amplio, pero te puedo dar como las conclusiones de manera muy rápida, ¿verdad? Se aplicó en cuestionarios a docentes, aproximadamente a 70 docentes, y se tomaron testimonios de estudiantes también para contrastar cómo enfrentó el docente, pero también cómo lo enfrentó el estudiante, porque finalmente éramos parte de la misma problemática. Algunas de las conclusiones, ¿verdad?, así rápidas, era de que, por ejemplo, sí hubo afectaciones de rezagos académicos, por lo que ya comentamos, ni ellos ni nosotros, digamos, ni los estudiantes ni nosotros estábamos preparados para de una manera tan rápida hacer el cambio, ¿verdad? De hecho, tuvimos que reconvertir muchos nuestros programas de nuestras materias, ¿verdad, Elia?, para irnos a los contenidos esenciales.
Exacto.
Y pues ahí ya hubo un movimiento que, bueno, tuvimos que hacerlo. Pero algo que se comentó, hay una pregunta importante que les hacíamos a los maestros, de esas herramientas pedagógicas que se te obligó a ampliar por la pandemia, ¿cuáles te gustaría incorporar al regreso a la presencialidad? Es decir, ¿con qué te quedas?
Claro.
Porque cuando inició esto, pues las tuvimos que hacer, digamos, a fuerza, ¿no? Bueno, ahora tal vez podremos tener más tiempo y decir, fíjate que veo que hay algunas reuniones que a lo mejor sí las puedo seguir por Meet o por Zoom, etcétera. O puedo convocar a una especie de... Bueno, acabamos de tener el coloquio de la licenciatura en artes y la mayoría de los estudiantes o profesores lo siguieron. Entonces, hay una pregunta importante, era, de esa experiencia, uh-huh, ¿qué rescatas? Uh-huh. ¿Con qué tecnologías te vas a quedar para usarlas? Y si hubo algunas respuestas, por ejemplo, decir, bueno, es que ya me di cuenta que puedo armar una conferencia y puedo juntar varios grupos, ¿verdad? Y físicamente no tenerlos ahí, sino convocarlos vía Meet o vía, uh-huh, Zoom, etcétera. Yo creo que ese es un buen aprendizaje. O sea, ¿qué voy a rescatar de las herramientas tecnológicas? Otra cosa muy importante que salió en las conclusiones, tanto para maestros como para estudiantes, fue, pues, sí hubo unas afectaciones en el sentido de la salud mental.
Exacto.
Lo que hemos, sí, platicado, ¿no? Del estrés, de la irritabilidad, de la ansiedad, que a veces son difíciles de identificar. Porque tú puedes ver a alguien físicamente y dices, pues lo veo bien, pero no sabes lo que traemos, ¿verdad?, en nuestra mente, y que nos está generando situaciones ya de mucha presión. Lo decía nuestro rector general ayer, ¿verdad?, en la ceremonia que hubo simbólica,
sí,
de,
claro,
regreso a clases. Y si te fijas, él hizo énfasis, ¿verdad?, de que también ya era necesario volver a las aulas, porque nuestros jóvenes estudiantes pues están en una edad donde el convivio social es bien importante y pues ya llevan más de año y medio, uh-huh, incluso nosotros como docentes también. Otra de las conclusiones que los docentes también dijeron es, hubo un aprendizaje social para tratar de hacer otra palabra que se puso también muy de moda, la empática, ¿no? La empatía, etcétera. Pues que no es otra cosa, es de que ponte en los zapatos de otros, ¿no?
Claro.
O si lo quieres ver de otro punto de vista, no hagas a otro lo que no decías para ti, en fin. Uh-huh, o sea, uh-huh, ponte en el lugar del otro, ¿no? Entonces, se recomendó de los docentes, el desarrollo de las competencias blandas. ¿Cuáles son esas? Bueno, aquellas que tienden a la empatía, a la solidaridad, a la ética, porque hay como dos caminos que algunos filósofos y dedicados a la educación lo han implementado. Una es fomentar la competencia, la competitividad entre estudiantes o entre grupos, ¿verdad? Pero también eso a veces genera situaciones de mucho individualismo. Uh-huh. También eso genera a veces de que caiga el que caiga, o genera situaciones de que el fin justifica los medios. Uh-huh. A veces, ¿verdad?, esa competitividad, si no es muy sana, sí genera divisionismos, ¿verdad? Individualismos. Claro. Y la otra ruta es la cooperación, ¿verdad? De que yo te voy a ayudar. Si te veo que estás rezagado en algo, te voy a echar la mano. Porque el otro es el individualismo. Y yo digo, bueno, pues si te quedaste, te quedaste, y ni modo, y yo voy a seguir, ¿verdad? Y la otra ruta, entonces, también esa fue una recomendación. Y creo que lo hemos hecho, Elia. La mayoría de los docentes nos hemos tratado de ayudar y de colaborar en esos cursos de los que hablábamos de capacitación, y pues ahorita hay un curso que de, uh-huh, hecho se está llevando en línea, ¿verdad? Tratamos de integrarnos en equipo, y yo he visto más que esa individualidad y de que pues ahí tú arréglatelas, yo he visto un trabajo colaborativo, claro, que sería otra de las consecuencias de esta pandemia, hablando de los docentes, y yo lo incorporaría a Elia dentro del aprendizaje social. Uh-huh. Yo creo que avanzamos más cuando asumimos actitudes de cooperación, de colaboración, que individualismo, y ahí arréglatelas como tú puedas.
Claro, claro. Pues bueno, muy interesante estas conclusiones de las cuales ya nos comparte con qué nos quedaríamos de todo este aprendizaje. Bueno, hoy es un día muy importante para reflexionarlo y darle continuidad a estos retos que enfrenta precisamente los docentes hoy en este día que la UNESCO ha decretado como el día 5 de octubre desde 1994 para conmemorar este aniversario de suscripción de recomendación de la Organización Mundial del Trabajo y la UNESCO, relativa precisamente a la situación del personal docente, y ha asignado un lema que dice, para esta fecha, las y los docentes en el corazón de la recuperación de la educación. Bastante para reflexionar al respecto y en el tema de los docentes.
Y tiene que ver el corazón con lo que hablábamos del amor y la vocación, ¿verdad?
Así es, esa vocación necesaria. Maestro, pues muchísimas gracias por compartirnos este tema y por hacernos esta reflexión al respecto de este día. ¿Algo más que nos quiera mencionar para cerrar?
Pues una felicitación, un abrazo muy afectuoso y sincero a todos los colegas docentes de todos los niveles educativos, de todas las instituciones, y ese exhorto a que sigamos viendo que nuestra labor es importante, uh-huh, aún en la adversidad se vuelve más importante, ¿verdad? Y que estamos listos para seguir atendiendo a nuestros estudiantes.
Así es.
Y gracias por la invitación, Eli.
Pues muchas gracias. ¿Quién mejor que usted para platicarnos y compartirnos esta reflexión importante acerca de los docentes? Muchas gracias, maestro Jesús Medina.
Buen día.
Vamos con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, firman acuerdo para llevar el cine ambiental a las preparatorias de la UDG. El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara ha desarrollado por más de una década una amplia trayectoria de colaboración con el CEMS al ofrecer a las escuelas preparatorias de la red programas que contribuyan al logro de las competencias educativas exigidas por la Secretaría de Educación Pública. Entre estos programas destaca el aprovechamiento educativo del cine socioecológico que el museo realiza desde el año 2017 en diversas escuelas metropolitanas, donde la proyección de documentales con los estudiantes presentes tiene lugar un conversatorio en el que los expertos temáticos realizan la deconstrucción y reconstrucción de las problemáticas contenidas en las películas. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El lago de Chapala con mayor recuperación en 3 años se ha beneficiado con el temporal registrado en la cuenca y se logró también recuperar el almacenamiento que tenía el año pasado en estas fechas. De acuerdo con información de la Comisión Estatal del Agua, llegó a la cota de 95.53, lo que representa que está al 67.5% de su capacidad de almacenamiento.
Señal Nacional.
3,684,242 personas han padecido de COVID en México. En las pasadas 24 horas se confirmaron 2,282 casos de COVID y 301 decesos, con lo cual pues el registro del sistema de vigilancia epidemiológica subió a 3,684,242 personas que han tenido la enfermedad y 279,104 que han perdido la vida por esta causa. Este es el informe de la Secretaría de Salud a nivel nacional, en el que se indican los casos activos que bajaron a 46,748, que son los individuos que iniciaron con síntomas de la infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 14 días. Es el número más bajo durante la tercera ola de la pandemia en todo el país.
Señal Internacional.
El sistema sanitario de Afganistán está al borde del colapso. El hospital de Kabul, que trata a los casos de COVID-19, se verá obligado a cerrar en pocas semanas a falta de subvenciones internacionales. Y en Kandahar, los pocos médicos y enfermeras que quedan atienden a niños y a niñas desnutridos.
En resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. Estudiantes, docentes y trabajadores regresan a las aulas para recibir clases de manera presencial en el Centro Universitario de la Costa Sur. Satisfechos con las medidas sanitarias, comparten alumnas y alumnos del CU Costa Sur ante el regreso a clases presenciales. Implementa el CU Costa Sur brigadas de vigilancia ante el COVID-19. La licenciatura en artes del CU Costa Sur al rescate de la difusión y la riqueza cultural en la región. Los sistemas agroforestales como alternativa para producir alimentos sanos. Firman acuerdo para llevar el cine ambiental a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. El lago de Chapala con mayor recuperación en 3 años. 3,684,242 personas han padecido COVID en México. El sistema sanitario de Afganistán está al borde del colapso. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos esta mañana, no sin antes agradecer el favor de su atención aquí en Señal Informativa. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la frecuencia 102.3 y a usted que nos sigue y nos ve a través de la transmisión. Muchas gracias. Yo le deseo que tenga un excelente día, continúe con nosotros y me voy a despedir con esta frase del escritor Carrasco. Dice: el éxito es lo que nos da la confianza para poner en práctica lo que el fracaso nos ha enseñado. Que tenga un excelente día y feliz día a los docentes hoy en el Día Mundial.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.